Pues hoy, mis hermanitos queridos, continuamos con la serie de estudios en la Palabra del Señor, pero hoy vamos a estudiar, empezar a estudiar el Libro de Reyes. ¿Amén? Este, claro, es una continuación prácticamente directa después del Libro de Segunda de Samuel. Ah, gracias. Así que vamos a estar empezando los primeros dos capítulos hoy. Gloria a Dios. El tema de hoy es Salomón es proclamado rey. Y Salomón era hijo... ¿De quién? De David, gloria sea al Señor. Así que en estos dos capítulos vamos a ver unos cuantos temas muy importantes, pero también tenemos que reseñar cuál es el tema general del libro de Primera de Reyes. Porque acuérdense que es un libro histórico, pero en el libro histórico, claro, hay una bendición en conocer la historia. A mí personalmente me encanta la historia y los detalles, y la fecha, y el porqué, y las razones. Pero lo primordial aquí es ver a Dios detrás de esta historia y también ver y identificarnos nosotros con los comportamientos de estos que vemos aquí. Vamos a ver a Salomón, vamos a ver después a Adonías, vamos a ver a Simei y un montón de personas más que ya habíamos visto en Segunda de Samuel. Y a lo largo de todo este libro vamos a ver un montón de reyes, por eso es que se llama Reyes. Entonces vamos a ver cómo Dios, okay, respondía según era el testimonio de estas personas, y vamos a poder contestar la pregunta, como si acaso no lo supiéramos ya, pero lo vamos a ver confirmado en el ejemplo que daba el rey, bueno o malo, cómo eso afectaba al pueblo. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos líderes, hoy en día tenemos aquellos que están debajo de los líderes, hoy en día tenemos personas que dicen servir a Dios, tenemos personas que son realmente siervos de Dios. Hay muchas cosas que son similares a lo que vamos a ver aquí en el Libro de Reyes. Lo único es que esto que vemos aquí sucedió hace ya casi 3.000 años. Pero para que usted vea que 3.000 años después las cosas siguen iguales. Lo único que los nombres son diferentes. Y que ahora hay teléfonos y televisores, pero en aquellos tiempos no lo había. Pero el Dios se relaciona con todo el mundo mediante la fe. Lo vamos a ver aquí a través del Libro de Primera de Reyes. Así que vamos a comenzar con Salomón en este día, en estos dos capítulos, y el texto clave es el verso 3 del capítulo 2, que yo quiero que algún hermano valiente, como es de costumbre, me lo lea fuertemente. Hermanito Carlos se voluntarió, David, para el próximo tú vas. Primera de Reyes 2:3 es el verso clave, como dice,
guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas.
Amén. Gracias. Fíjese qué importante este verso, y esto encierra, amén, el tema de toda Primera de Reyes. Este mandato se lo dio Dios a David, a Joab, a Abisai. ¿A quién? A Salomón. ¿Qué le dice? En aguadillano, le dice, Salomón, si tú te quieres acordarle algo, acuérdate de que tú me tienes que honrar a mí, que tú tienes que obedecer mi palabra. ¿Ok? ¿Para qué? Para que todas las cosas te vayan bien. Y todo eso que tú quieres hacer, bueno, que está en tu corazón, todas aquellas buenas intenciones que tú tienes, todo eso yo las pueda bendecir para que pasen. Claro, ahí se tiene un poquito más palabras que las que yo dije. Pero eso fundamentalmente es lo que está diciendo ahí. Mira a ver si es diferente ahora. La palabra de Dios nos manda, aún en el Nuevo Testamento, a que seamos fieles al Señor. Y que nos esforcemos. Y si usted ha visto, hemos estado haciendo hincapié sobre esto de corrido. El domingo pasado estuvimos hablando de ello. El domingo anterior también. El domingo anterior también y los otros también. ¿Por qué? Porque es importante, hermano. El pueblo de hoy, que se autoproclama pueblo de Dios, carece de esta convicción, ¿okay? Porque más bien pretenden obedecer a Dios, pero en las cosas que a ellos les agradan, no en las cosas que a Dios ha dictado su palabra. Y hay una gran diferencia. Él le está diciendo, Salomón, no es como tú quieras hacer las cosas, como te gusten, como te caigan bien, como la gente te las diga, por más lógicas que sean, es como yo las escribí en mi palabra. ¿Para qué? Para que todas las cosas te vayan bien. ¿Okay? Y ahí le da el detalle, para que no hubiera duda, de qué palabra se refiere. Mire, sus decretos, sus estatutos, o sea, las leyes, ¿Saben? ¿Cuál es ley? Lo que está escrito en la ley de Moisés, que era lo que en ese tiempo regía para todo aquel que quería agradar a Dios. Dios siempre ha sido bien claro. Las personas son los que lo confunden las cosas y hacen su propia bola de humo. Pero Dios era bien claro. Y más adelante, cuando vayamos a la semana que viene, vamos a ver Salomón, cómo Dios lo bendice y cómo Dios le permite entonces construir un templo, una casa para la gloria de Dios. Amén. Hoy vamos a estar viendo el comienzo del reino de Salomón. Y también, claro, hay otros personajes también que inciden sobre esto. Y sus comportamientos se parecen mucho a algunos de los que vimos en 2 Samuel. ¿Okay? Yo le cambié un poquito los títulos. Si usted mira la guía de los martes, pues los títulos son un poco diferentes. Pero vamos a tratar los mismos temas. Bien, vamos a ver acerca de un muchacho que se llamaba Adonías, que era hermano de Salomón. ¿Okay? Y él quiso proclamarse rey. Vamos a ver qué sucede. Eventualmente Salomón es proclamado rey por su padre David. Entonces Salomón cumple, ejecuta no quiere decir necesariamente que mata, ¿verdad? Pero algo tiene que ver con eso también. Pero ejecutar quiere decir aquí que Salomón cumple, vamos a decir, la ira de Dios. Porque había algo que estaba pendiente, había unas cuentas pendientes de unas cuantas personas que usted vio en el 2 Samuel, que dijo, esta persona hizo unas cosas terribles como que se hicieron los bobos con él, ¿verdad? O David se hizo el bobo, ¿verdad? Para decirlo así de esa forma. Pero eventualmente él demandó que Salomón arreglara cuentas con estas personas. Y vamos a ver cómo Salomón es misericordioso con ellos. Es esto que las personas, pues, aun con la misericordia, pues, reinciden en su mal comportamiento. Y vamos a ver, en el caso de tres personas específicos, cómo fue esto, ¿ok? Lo vamos a ver en el segundo capítulo. Gloria a Dios. Así que, como estábamos diciendo al principio, o sea, nunca es muy agradable estar diciendo, mira, todas estas calamidades pasaron, o todas estas cosas malas pasaron, qué sé yo qué cosa. A veces uno le da como esos sentimientos cuando uno lee, por ejemplo, el libro de los jueces, los últimos capítulos, que uno ve ese pueblo de Dios haciendo tanto desastre y tanta cosa. Y uno sabe que eso le sucede a ellos, porque están fuera por completo de la obediencia a Dios. Entonces, como si uno no supiera lo que va a pasar, pues ya como que dice, esto le va a ir mal, y fuáquete, efectivamente. Y más adelante vuelve la ignorancia y vuelve la cosa. Cuando la palabra de Dios no está en los corazones de las personas, no nos rige, no nos gobierna, y entonces somos presas de nuestras acciones. ¿Okay? Eso lo vimos mucho en la vida de David, y lo vimos en la vida de otras personas. ¿Okay? En la vida de Absalón. Absalón era una persona que tenía todo para poder tener un buen ejemplo. David, a pesar de sus errores, David le había dado un buen ejemplo de su fidelidad a Dios y de su corazón sumiso al Señor. Pero a Salomón no se dio por aludido y él decidió hacer las cosas por su lado. ¿Okay? Hoy vamos a comenzar en el estudio de Primera Reyes. Usted va a ver que muchas personas persisten en ese mismo comportamiento. Hoy en día pasa lo mismo. Vamos a verlo en el espejo de ellos, ¿verdad? Para que nosotros podamos reconocer qué los llevaba a hacer esas cosas. Para nosotros prevenir nosotros, ¿verdad? Y por nosotros poder comprender también cómo Dios se movía con ellos y cómo Dios se mueve hoy. Así que vamos a estar hablando, ¿verdad?, de Primera de Reyes, claro, más adelante, ¿verdad?, en otra ocasión, posiblemente el año que viene ya, no de corrido. Vamos a estudiar Segunda de Reyes, para entonces terminar con esta serie. ¿Ok? Y según usted ve el libro avanzando, usted va viendo que la nación como que se va cada día hundiendo más en el desastre, en el pecado, y eventualmente, cuando estuvimos estudiando los libros de los profetas menores y el libro de Isaías también, Jeremías, Ezequiel, pues usted sabe que para ese tiempo, que es mucho después de ese tiempo, pues ya la nación había caído esclava de Babilonia o de Asiria. ¿Por qué? Porque Dios los entregó debido a su desobediencia. Pues usted, sabiendo cómo es el final de la historia y ahora viendo el principio de la historia, usted va a ver cómo una cosa ata con otra. ¿Okay? Muchas personas dicen, ay, que muchas alas son, le cae a veces a la gente, y la gente anda queriendo por ahí, y la gente está desprevenido, y la salazón le cae encima, que eso es una cosa que como que le cayó a este y a la de al lado no le cayó. Pero, y eso es lo que dice la gente. Pero la realidad es que, cuando usted viene a ver, usted examina minuciosamente, se da cuenta de que las consecuencias, la salazón que llaman las personas, las consecuencias tienen un origen. Y aquí lo vamos a ver en el pueblo de Dios, ¿verdad? Ejemplarizado, ejemplificado a lo largo de todos estos capítulos que vamos a estudiar. ¿Ok? Así que, cuando Salomón estableció el templo, el Señor le repitió esa promesa, esa petición que le hizo en el capítulo 2, versículo 3, que acaba de leer Carlos. Y le dijo, si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre. O sea, que era algo que tenían una ¿qué? ¿Cómo le llaman ese acuerdo? Una condición. ¿Sí? Si tú andares en integridad de corazón y en equidad, como dice aquí, haciendo las cosas que yo te he mandado, y por ahí hay una lista de promesas bien bella. ¿Sí? Claro, vamos a ver que algunos acataron ellos, otros no los acataron. Y con las consecuencias. La advertencia que se nos hace es, ¿estamos nosotros acatando los deseos del Señor? ¿Para que nos vaya bien? ¿Para que lo honremos y Él se agrade de nosotros? ¿Sí? Y en ese espejo es que nos tenemos que ver cuando vayamos por todo este libro de Primera de Reyes. ¿Ok? Y la moraleja, cuando no hay obediencia absoluta a Dios, existe el peligro de perderlo todo. La salazón que les mencioné. O sea, a la gente le gusta escuchar mucho la palabra salazón aquí. Ya estoy salado, eso explica muchas cosas. Lamentablemente las personas no se dan cuenta. ¿Y cuál es la fuente de la salazón? ¿Es que no me quieren? ¿O es que Dios la cogió conmigo? Como los estudiantes que andan fracasando en la escuela. La culpa no es de ellos. La culpa es del profesor que la cogió con ellos. Que es malo, que no me da break, que no perdona, ¿ah? Que es una persona inflexible, es un tirano, es un abusador. Pero usted le pregunta al profesor y él dice, el cuento es todo lo contrario. Es que la persona es una persona vaga, una persona que no respeta, que no tiene disciplina, que no viene a estudiar, a pesar de que se llama estudiante. Entonces me dice, pero ¿y cómo es posible que alguien se llame estudiante y no viene a estudiar? Igual forma, ¿cómo se supone que alguien se llama cristiano, pero no viene a ser sumiso y a obedecer al Señor como su esclavo? Hay que estar la diferencia, ¿ok? Así que vamos a ver, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Que hay unos paralelos de personas, lo vamos a ir haciendo según pasan las semanas. David, ¿sí? Podemos decir que es un tipo de Cristo, porque la Biblia dice también que de la simiente de David es que vendrá el ungido de Dios, el Mesías, ¿no? Ahora, en Salomón, ¿verdad? Debido a su reinado, especialmente todos estos primeros años, usted va a ver que vino como un príncipe de paz. Eso, el nombre es Shlomo, Salomón, lo que tiene esa misma raíz de paz, ¿ok? Pacífico, placentero, apacible, lo que quiere decir el nombre es Shlomo, Salomón. Y lo vamos a ver ejemplarizado cuando usted lo ve que a través de todos estos capítulos, usted ve que la paz que Dios le dio a Salomón, la grandeza, la sabiduría y la fama que Dios le dio a Salomón. ¿Amén? Y todo ello, Salomón gran parte lo gozó porque David había pasado el gran trabajo de lograr la paz con todas las otras naciones, claro, dominando todas las otras naciones, para que entonces Salomón ahora estuviera tranquilo. O sea, Salomón recibió de parte de David todo, como dirían aquí, en bandeja de plata. Ahora estaba de parte de él dos cosas: hacer lo que Dios decía y mirarse en el espejo de su papá y decir, mi papá sirvió a Dios de corazón, pero hizo unas cuantas cosas que no eran buenas. Y yo no voy a caer en los mismos errores. Yo voy a darle gloria a Dios con toda mi vida. Ese es el reto que tenía Salomón. ¿Okay? Así que vamos a ir a empezar con este libro de Primera de Reyes. Y vamos a hablar primero de este muchacho que está ahí, que después que lo hizo malo se asusta. Gloria sea al Señor. Primera de Reyes, gloria a Dios. Ahora, antes de ir a ese verso 11 al 13, hay una porción anterior de la historia, claro. Que no vamos a ir a mucho detalle, pero hay gente que le da curiosidad los primeros cuatro versos del capítulo 1 de esta muchacha que se llama Abisag, ¿sí? Ya cuando eso, David era bien viejo, tenía 70 años, posiblemente más de 70 años, ¿ok? Y parece que, o sea, como le pasa a las personas que están bien mayores, que pero esa persona que siempre estaba como frío, y parece que le daban escalofríos y estaba ya viejo. Posiblemente era que tenía alguna afección del corazón o algo de la circulación, porque estaba muy matado para como él había sido antes, ¿verdad? Porque acuérdense que David era un hombre guerrero. Y decía que cuando Dios le traía y lo enfrentaba con un león, él agarraba un león y le cajaba la mandíbula así y lo mataba con las manos. De eso, a ver un hombre que está que no había frisa que lo calentara, pues estaba bastante malito ya, bastante viejito. La solución que buscan aquí, ¿verdad? Y no es nada, es literal como está aquí, hermano. Buscaron una muchacha virgen. Claro, pues no estuviera casada con nadie. Y la pusieron para calentar al rey, pero dice ahí que ella no era esposa del rey, dice, porque él nunca la conoció, dice el verso 4. No es que no le sabía el nombre, se sabe qué es lo que quiere decir ahí. Es que nunca tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Okay? Claro, entonces buscaron entre todos lados, estuvieron buscando un rato hasta que encontraron una muchacha hermosa. Pues porque dijeron, pues si va a estar con el rey, pues que sea hermosa como para el rey. Y entonces el rey estaba pues bien viejito, entonces ella parece que se acurrucaba con el rey, se arropaba para dormir, para calentar el rey, porque el rey se moría de frío. ¿Ok? Abisag tsunamita, y la trajeron al rey. ¿Ok? Y ella abrigaba al rey y le servía, era como si fuera una doncella que ayudaba al rey, parece que lo ayudaba a bajarse de la cama, y le pondría la chinela en los pies y lo peinaría y quieres café, todas esas cosas. Como si fuera una enfermera, exacto. Pero dormía con ella así, caliente. Nada malo con eso. Claro, usted dirá, eso no es la costumbre hoy. Pues claro, no es la costumbre hoy, claro que no. Pero en aquellos tiempos, pues, se acostumbró. Y más adelante, lo mencionamos a Abisag, porque más adelante Abisag sale otra vez en la historia. ¿Ok? Un poquito más adelante en capítulo 2. ¿Bien? Pues el rey estaba así, en esa condición, estaba un poquito viejito ya. Y estaba, pues, tranquilo, vamos a decirlo así. Hasta que se presenta este otro muchacho que era hijo de él, que se llama Adonías. ¿Ok? Y de él vamos a leer ahora. Vamos a leer los primeros, los versos 11 al 13, y vamos a reseñar acerca de este varón. A David le toca leer, ¿verdad? David va a leer 11 al 13 de 1 Reyes 1 en este día. Gloria a Dios. Vamos a ver.
11 al 13.
¿Cómo dice?
Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías?
¿Vio? ¿Qué había pasado antes de estos versos, los otros versos del 5 al 10? Pues este muchacho Adonías, que era hijo de Agit. Agit era una de las esposas de David. Se levantó, creo que Agit, si mal no recuerdo, esta parte no la verifiqué, pero creo que Agit era la mamá de Absalón también, ¿verdad? ¿Se podían verificar eso? Yo creo que sí. ¿Okay? Lo único era que era el hermano menor de Absalón, si mal no recuerdo. Podemos corregirlo en un segundito, pero yo entiendo que es correcto. Era el cuarto, de hijo de Agit. Era el cuarto de David. Pero era hijo de Agit, que era la misma mamá de Absalón, creo. ¿Qué seguro? Verifíquelo ahí. Lo corregimos ahora. Así que esto no necesariamente quiere decir nada, o quizás quiere decir un montón. A lo mejor no hay casualidad en que los dos que se rebelaron fueran Absalón y Adonías, hijos de Agit. ¿Qué? O a lo mejor simplemente era que había un gen Agayú en ellos también, podría haber sido. No sabemos. Lo cierto es que un mal día se levanta este muchacho Adonías y dice: yo voy a ser rey. Ah, no es hijo de Agit. Maaca, exacto, corregimos lo que acabamos de decir, lo corregimos. Era el cuarto, como dice el hermano Pablo, pero no era hermano completo de Absalón, era medio hermano también. Adonía era hijo de Agit, corregimos, y Absalón era hijo de Maaca, eso es muy cierto, de allá de Gesur, del norte, muy bien. Así que este medio hermano de Absalón decide rebelarse porque él percibe que había una falta de autoridad en Israel. ¿Por qué? Pues porque ya usted ve cómo estaba David. David estaba pues ya tranquilo, como si fuera hoy en día estuviera comiendo galletas por soda allí en la casa, tranquilo, sin nada, sin hacer nada, tranquilito allí. Si no quiere preocupaciones, pues ya yo trabajé lo que iba a trabajar, que se preocupe otro. Y está bien, porque uno no va a estar jurado todo el tiempo. Pero entonces este muchacho rebelde, no había más nadie que se estaba rebelando, llega este muchacho y se rebela y dice, yo voy a ser rey. ¿Tú te crees que él no sabía? Al igual que todo el mundo lo sabía, por lo que vimos más adelante, en el verso que leyó David. Todo el mundo sabía que David había dicho, que le había dicho directamente también a Betsabé, que su hijo, Salomón, era el que iba a ser rey. Pero este muchacho dijo, entre lo que va y viene, David está ahí tranquilo, él no se está dando cuenta, yo me voy a hacer rey. Y mira lo que dice. Mire un detalle importante, hermano. ¿Usted se acuerda lo que hizo Salomón? Hizo a Salomón. Este muchacho hizo lo mismo en el verso 5, dice, tomó carros y gente de a caballo y 50 hombres que corriesen delante de él. Lo mismo que hizo Salomón. Se hizo como un séquito, como un fan club, y se fue por todas las calles de Jerusalén a hacer campaña política. Mire qué triste el 6, hermano. Importante, esa es la clave. Mira, y su padre David nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, ese era de muy hermoso parecer. Ay, qué lindo el muchacho, déjame no molestarlo. Y había nacido después de Absalón. ¿Qué era lo que pasaba? Nunca le había entristecido. Lo que quiere decir con eso es que David nunca le había causado un pesar a ese muchacho con regañarlo para nada. Él nunca lo regañó para nada. Nunca le llamó la atención para nada. No se refiere al momento cuando sacó los carros de a caballo y todo esto. Eso fue al final. Se refiere a la vida de ese muchacho. Ese muchacho tendría quizás 35 años posiblemente, si usted calcula más o menos. 30, 35 años, no era ningún nene. Así que en todos esos años nunca lo habían regañado. Pues yo digo, bien salió que nunca le habían llamado la atención, porque, ay, déjalo ahí, como, no lo toque, porque ese es el nene lindo. Literalmente, porque dice que era hermoso de parecer. Pero era un muchacho completamente malcriado, tan es así que se rebeló también. Y entonces hizo esta conspiración, su campaña política, sin ninguna autoridad, y empezó a darse a conocer al pueblo. Y dice que convenció a Joab, dice el verso 7, ¿se acuerda de Joab, verdad? Y convenció a Abiatar, hermano. ¿Usted se acuerda de Abiatar? Abiatar fue el sacerdote que David le dijo que se quedara en la ciudad adentro cuando Absalón entró en la ciudad. Y Abiatar fue el que le mandaba a decir y le servía como de espía al rey. Y ahora Abiatar se fue con Adonías. Pues claro, se asoció con este, se asoció con nada más ni nada menos que Joab, que era el general del ejército, y con Abiatar, que era el líder de los sacerdotes, y los dos ayudaban a Adonías. Mire qué desfachatez tenían estos muchachos. Posiblemente ya habían dicho, pues ya David no va a poder ser muy rey, porque David está mayor. ¿Estamos de acuerdo contigo? Dice, pero mire qué importante. El 8 dice que ni Sadoc, que era sacerdote, y Benaía, hijo de Joyada, que también era sacerdote, porque Joyada era sacerdote, ni el profeta Natán tenía que estar viejito ya también, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Ese Simei que está ahí, no es el mismo Simei que le gritó, sí, no es aquel, no es aquel Simei que le gritó vulgaridades y un montón de barbaridades a David cuando iba huyendo de Absalón, ¿ok? No es lo mismo, es otro Simei. Si usted lo ve, entre toda la rista de valientes, él no es esa persona. Ellos y todos los grandes de David que estuvimos mencionando en los últimos capítulos de 2 Samuel, ellos no estaban con Adonías. Y Adonías, mire, hizo un espectáculo, mató ovejas y vacas, animales gordos junto a la peña de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, esto es al norte de Jerusalén. Y allí invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a todos los varones de Judá, los siervos del rey. ¿Se le parece lo que hizo Salón? A Salón llamó a toda la gente, a un montón de gente de Jerusalén, la gente de Jerusalén fueron allá y no sabían ni lo que estaba pasando. Pero claro, él no invitó a Natán, dice, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Por qué sería? Como dirían aquí. Y entonces ahí vienen los versos que acabamos de leer. Entonces dicen, los que sí sabían lo que Dios había dispuesto para Salomón, van y le advierten a Betsabé y le dicen, ¿tú no te has dado cuenta de lo que está pasando? Que Adonías se proclamó rey. Avanza. inmovámonos, porque si no, Adonías se va a levantar como rey y lo primero que va a hacer es ¿qué? Matar a Salomón para quitarlo del medio. Avanza porque la vida de tu hijo está en juego. Mucha gente diría, pero es que ya Dios había dicho que Salomón iba a ser rey, seguro. Pero entonces se estaba valiendo de este plan que vimos aquí para asegurarse de que la palabra de Dios se cumpliera. Dios dirá algo, pero muchas veces depende de las personas que lo ejecutan para que suceda. Así fue ahí. Alguien tenía que proclamar a Salomón rey. Pues ahí se levantó Benaías y ahí se levantó Sadoc y dijeron, mira, mira, despierta, que allí se está, que él se alzó por allá. Y esa no es la voluntad de Dios es esta, que tu hijo sea el rey. Así que hay que moverse. No podemos dejar aquel, a ver si aquello se pasma solo. Tenemos que movernos, porque tú y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerla. ¿Y qué se dispusieron? Hacerla. Y fueron para adelante. ¿Y qué dijeron? Como estaba leyendo el hermanito David. Ve y entra al rey David y dile, ¿no juraste tú, Señor mío, que Salomón tu hijo reinaría después de mí? O sea, después de ti en ese caso. Y él se sentará en mi trono. ¿Cómo es esto que Adonías es rey? El rey haría, ¿qué, qué? ¿Ah? Y sacaría fuerza, le daría coraje. Betsabé hizo así. Fue y le dijo estas palabras y el plan era, gloria a Dios, que entonces Natán, el profeta, entrara detrás de Betsabé y le dijera estas palabras. Claro, esto que está diciendo Betsabé es verdad y tenemos que actuar. Gloria sea al Señor. ¿Ok? Esta parte la hemos visto ya cuando él se proclamó rey. Los asesores. Todo este muchacho. Ahora bien. Sucede, mis queridos hermanos, que hasta ese momento donde estamos en la historia, si nadie hubiera hecho nada, este muchacho se hubiera seguido con la suya. Tenía sacerdote detrás de él, tenía una gran parte del pueblo. Y mira, hermano, hay personas que en realidad no le va ni nada una cosa ni la otra. Porque podían haber un montón de personas que estaban congraciados con el rey David. Pero de momento decían, pues, un rey quitado y uno puesto. Pues David ya está, que no saben dónde está David, está por allá en un cuarto. Nosotros, pero la gente de allá en el pueblo no sabían. Le podían meter el cuento de que se murió David y se lo creían. Pues si no lo veían nunca. David está ya viejo, viejo, ya no le importa esto. Pues que venga, rey muerto, rey puesto, como dirían. Pues y eso, la gente no le importaba, la gente se podía ir de un lado que otro. Pero alguien tenía que tomar las decisiones. Y eso nos muestra otra cosa más. Cuando no se está ejerciendo el liderato que Dios nos pone, entonces alguien va a empezar a tomar las decisiones por nosotros. Y las va a tomar muchas veces a Jehová. Mira lo que pasó aquí con Adonías. ¿Quién tenía que ejercer la autoridad? David. Pero si David estaba muy, muy viejo y estaba ya que no, como que no podía gobernar, ¿qué tenía que hacer? Salomón, llegó el tiempo. Antes que Adonías hubiera hecho esto. Salomón, llegó el tiempo. Todo el pueblo, echen para acá. Salomón va a ser el rey. Y Dios mostró que Salomón va a ser el rey. Y ahí coronaba a Salomón como rey. Con toda la bendición y toda la unción de Dios. Y David se retiraba. Pues si estaba prácticamente retirado. Análogo a eso, pasa mucho también. Y no necesariamente tiene que ser con personas que ya estén bien mayores. Pasa con, pueden ver personas de la edad que sea, pero si no están ejerciendo su autoridad, pues alguien va a tomarle le va a tomar la batuta. Y muchas veces pasa así. Si los hijos de Dios no se paran y dicen, lo que hay que hacer es esto, alguien se va a parar y va a decir, lo que hay que hacer es lo otro. Y eso vimos aquí en este ejemplo. Así que es bien importante que usted como hijo de Dios haga caso de su autoridad. Que usted diga las cosas claras como son y ejecute las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Y la autoridad que Dios le dio a usted, si usted es padre de familia, usted es jefe de su casa, pues mire, sea padre de familia y jefe de su casa. Y tenga su casa en orden. Si no, otro le va a dictar otro orden. Y esto pasa en todas las cosas también. En la vida individual. Si uno no está bien convencido de sus convicciones, y si nuestras convicciones como cristianos no están basadas en la Escritura, otro te va a dar sus convicciones para que las comparta él contigo. Y ahí va a pretender que tú hagas las cosas que él hace y crea las cosas que él cree. Por eso que hay muchas personas que un día creen una cosa, otro día creen otra, porque en realidad no tienen ningún fundamento. Por eso es importante que el cristiano tenga un fundamento, que es la palabra del Señor, el Señor Jesucristo, que sea inconmovible. Y que tomen acción. Aquí había un vacío de autoridad. Vamos a ver qué sucede. A ver si eso se queda así. Con Adonías haciendo fuerza ahí con cajos y un show y dándole comida a la gente y muchas cosas y proclamándose rey y haciendo un revolú donde quiera. Vamos a ver qué pasa. A ver cómo se toma acción. ¿Okay? Vamos a verlo en este versículo. ¿Verdad? Vamos a leer estos versículos. Y claro, hay una porción entre medio que la vamos a reseñar ya mismito. Pero vamos a leer estos versículos primero y entonces vamos a las partes que no están escritas aquí. ¿Okay? 28 al 31 y 38 al 40. ¿Alguien que quiera leer? ¿Algún hermanito voluntario? Ahí está. Doña Ámbar Coral. ¿Cómo dice? Gloria a Dios.
Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo: viva mi señor el rey David para siempre.
¿Y el 38 al 40?
Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gigón. Uh-huh. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos.
Muy bien, gracias. ¿Vio? ¿Qué pasaba entre el verso 28 y el verso 13 que acababa de leer el hermanito David hace un rato? Hermano, así mismo hizo Betsabé. Fue y entró. Señor mío, le decía a David, su esposo, ¿has dicho tú, Adonías va a reinar? Porque eso es lo que está haciendo. Y el plan era que después, inmediatamente venía el profeta Natán, y terminando de saber decirle esto, entró Natán: Señor y Rey mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí? Y David diría: wow, está sucediendo todo esto, yo tengo que hacer algo. Y ahí es que le contesta en el verso 28, gloria sea el Señor. Y le dijo: así mismo como yo dije en una ocasión, yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Gloria sea el Señor. Claro, esa decisión poco antes hubiera sido mejor, y se hubiera evitado todo este problema que hubo con Adonías. Claro, hay un propósito de Dios en las cosas. Déjame explicar eso también. Muchas veces hay personas que ante la inacción piensan que Dios se va a glorificar en la inacción de nosotros. ¿Sí? Y eso no es lo que sucede. Lo que pasa es que aún en la inacción de nosotros, en la inacción de David, en el retraso de David, Dios tiene misericordia. y Él provee para que ellos les sirva de enseñanza a otras personas, que son las que se aprovechan para hacer lo malo, que es lo que está pasando aquí con Adonías, y con Joab, y con este señor Abiatar, y con otros que estaban andando con él. Así que David se mueve y dice, esto lo vamos a resolver ahora, y vamos a coronar a Salomón rey. Y por ahí fueron, llamaron a Sadoc, llamaron a Natán, dice el 32, y a Benaía, el hijo de Joyada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y Dios dijo, lleven a Salomón a Gijón y únjanlo como rey. Y toquen trompeta diciendo, ¡viva el rey Salomón! Y después él vendrá y se sentará en mi trono. ¿Fue y qué hicieron? Así hicieron. Fueron, ni cortos ni perezosos, fueron, como leyó la meta Ámbar, y declararon y ungieron a Salomón como rey. Y era tanta y tanta la contentura que tenían todos ellos allí, que decía que cantando, decía, venían tocando con flautas y hacían grandes alegrías y estarían con panderos y todo eso. Y decía, la tierra se hundía con el clamor de ellos. O sea, que la gente venía como brincando, blin, 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 y había como un estruendo. Y todos bien contentos, bien contentos, bien contentos, bien contentos, porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Y cuando las cosas el Señor las da para hacerlas, y uno está cumpliendo la voluntad de Dios, y uno lo sabe, uno se pone contento. Cuando uno ora, Señor, gracias porque pude orar, gracias porque pude estudiar tu palabra, gracias porque hoy pude serte obediente, amén. Gracias porque hoy pude testificar de ti a otras personas. Amén. Todo eso es causa de gozo. Aquí pasó así. Así que venían todo ese pueblo por ahí bien contento de que estaban haciendo las cosas correctas. Dios había dicho a través de David que Salomón iba a ser rey. Ellos fueron los instrumentos para hacer que eso fuera realidad. Y Adonía. Adonía se podía bien contento también. ¿Qué cree usted? ¡Qué bueno, mi hermano es rey! Diría Adonía. ¿Qué hizo Adonía? Sigue leyendo. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban. Ahí estaban coronando a Salomón rey. Y entonces, esta es la cara que puso Adonías cuando se enteró de que habían coronado a Salomón rey. Cuando ya habían acabado de comer y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con este estruendo? Y mientras aún hablaba, aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, que estaba ahí en la fiesta de Adonías, y le dijo al cual dijo Adonías, entra porque tú eres hombre valiente. Mira qué hombre, le di en aguadillano, lameojos, ¿verdad?, hablando finamente. Y traerás buenas nuevas, porque tú eres de los buenos, tú eres de los de Adonías, diría él. Y dice, ciertamente, nuestro señor rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, y al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joyada, a los cuartos bates, dirían, y están allí haciendo fiesta con Salomón y el pueblo entero. Y nada más ni nada menos estaban los cereteos y los peleteos. ¿Usted se acuerda de ellos? Que eran de aquellos extranjeros supervalientes que cuando David huyó de Jerusalén, ellos fueron con él. Y estaban ahí todo el tiempo con David. Cada vez que él oía, todos los que andaban con Salomón, se le iba cayendo el espíritu de este hombre. Y los cuales le montaron en la mula del rey, y el sacerdote Sadoc, ese le dio en detalle, y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón. Y de allí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que ustedes oyeron. Dice, y también Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey. ¿Qué quiere decir nuestro Señor el Rey en la boca de este muchacho? Bueno, claro, que él lo reconocía como rey. ¿Por qué vino a dar tanto detalle? Como cuando alguien está bien contento por algo. ¡Ay, sí! Diga, y mire, ¿cómo te gusta tu nueva casita? ¡Ay, mi casita es tan bonita! Te da todos los detalles, todos los colores de la pintura que tiene, los colores de las ventanas. Mira qué linda, tiene flores en tales sitios. ¡Ay, qué bonito todo esto! ¿Y por qué da tanto detalle? Porque está bien contento. Si hubiera sido otro, decía, ¿por dónde está la puerta que dice exit? ¡Vámonos a correr todo el mundo! Que nos salió mal esta cosa. Pero él dijo, no, si tuviera el lujo de detalle, la gente que le diría, ahí no dice, pero es capaz que le diga hasta lo que cantaban y todo. Y seguía dando detalle, 47, todo el mundo, y él viendo que el espíritu se le caía, él seguía contando, Dios haga lo bueno en el nombre de Salomón, el nombre de Salomón más que tu nombre, decían, o sea, más grande que el nombre de David. Y haga mayor su trono que el tuyo, y el rey adoró en la cama. Claro, el rey estaba mal, estaba en la cama acostado. Y sigue diciendo, además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se sienta en mi trono, viéndolo, mis ojos. ¿Qué usted cree que hicieron aquellos que escucharon estas noticias? Entonces, porque, ¿sabe lo que pasaba, verdad, con los traidores? Entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías. ¿Y qué hicieron, hermano? Todo el mundo se fue cogiendo, como yo le he dicho, cuando los nenes jugaban juntos en la calle, y de momento alguien venía y se caía y se daba en la calle y se dejaba la cabeza, ¿qué hacía todo el mundo? Se desaparecía para que nadie le echara la culpa. Dijeron, el que está caliente aquí es Adonías. Y se fueron cogiendo. Pero Adonías dice, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Vamos a ir a esa porción. Esa costumbre era bien, ahorita va a haber otro que se hace de los cuernos del altar también, un poquito más adelante. Poner esa ilustración un poquito más para aquí. Ahí vemos cuando estaba, ahí fue cuando oraron a Salomón rey, ahí fue, la puse, yo la tenía aquí, la puse, le había puesto esta, cuando se asombró. Y va y se asió de los cuernos del altar. Usted sabe que el altar era donde se ofrecían los holocaustos en el templo. Pues el altar pues era como un como si fuera un cuadrado bien grande, ¿verdad? Tenía una base y tenía como un mar. Un mar era donde se ponían las brasas. Pero entonces en cada una de las esquinas tenía como un cuerno de oro. O sea, por tradición, eso era como si fuera un lugar de santuario, ¿verdad? Como un lugar donde había una tregua. Si tú estabas escapando de algo y tú querías que no te hicieran nada, tú te cajabas de los cuernos del altar. Estoy aquí, estoy en un lugar santo. Time ball, dirían. Time ball. Aquí no me pueden hacer nada. Y él, ni corto ni perezoso, salió cogiendo de allá de arriba, de donde estaba, por allá. Corrió como un desesperado y se agarró de los cuernos del altar. Y se lo dijeron a Salomón, mira, Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo, júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Algo que hay que darle a este varón era que era astuto. Él dijo, déjame hacerme el bobo. No, él fue y dijo, de aquí no me salva nadie. Dijo, yo me voy a asir de los cuernos del altar. Pero si esa astucia lo hubiera tenido para ser obediente a Dios, para hacer un apoyo a su hermano Salomón, las cosas hubieran sido grandes, grandes y poderosas. Pero este muchacho lo que quería era salvar la vida. Usted va a ver más adelante que como que no aprende la lección. ¿Qué hizo Salomón con ese muchacho? Dice la Escritura más adelante. ¿Ah? ¿Lo perdonó? Mire. Dice, si él fuere hombre de bien, eso es profético, porque más adelante usted va a ver si era hombre de bien o no. Si él fuere hombre de bien, condicional, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y vino y se inclinó ante el rey Salomón, o sea, se humilló ante el rey, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Le han dado el break del siglo a este muchacho. Porque en aquellos tiempos, por menos que eso, la gente pagaba con la vida las cosas. Y le han dado esa oportunidad a Adonías. Eso es como cuando Cristo Jesús llama a las personas. Porque ese muchacho era para morir. Y Salomón le da el beneficio de la duda y le dice, vete a tu casa, vete en paz. No le dijo, vas a ir preso, vas a trabajar forzado. No, no, vas a recibir azote. No, no, vete a tu casa como si no hubiera pasado nada. Y ese es el llamado a libertad que nos hace el Señor Jesucristo también. Sin condiciones que nosotros tengamos que pagar, porque ya Cristo lo pagó todo. Él le dio la misericordia completa a su hermano. Aun cuando su hermano lo tramó todo a espaldas de él. Y aun cuando yo estoy seguro que la misma misericordia no iba a tener Adonías con Salomón. Tú puedes estar seguro que Adonías iba a matar a Salomón. Ahora, Salomón demostró en su corazón que era misericordioso. Amén. No así este muchacho Adonías, que lo que tenía en su corazón era un montón de confusión y no tenía respeto por las cosas que ya se habían dicho, que Dios había proclamado por la boca de David. Ahora bien, ¿qué pasa después? Así que mire, se salvó de esa Adonías. ¿Vivirá para contarlo? Vamos a ver más adelante qué es lo que dice la palabra. En el capítulo 2, hermano, hay unos mandatos que David le da a Salomón. Nos vamos a referir a ellos porque son importantes. ¿Okay? Hay unas cuantas cosas que había que ajustar en eso entonces. ¿Okay? Vamos a leer esta porción del 1 al 4 y del 10 al 12 aquí en Primera de Reyes. ¿Algún hermanito que me quiera leer esa porción? Ya se había aparentemente resuelto el problema de Adonías y ya parece que aparentemente todo el mundo estaba de acuerdo con que Salomón fuera el rey. Usted vio aquel fiestón que tenía. ¿Era verdad? ¿O faltarían más cosas para que Salomón estuviera absolutamente entre amigos, entre fieles? Pues Dios en su misericordia se va a valer también para que se asegurara de que todos los que estaban allí que decían ¡qué bueno, Salomón es rey! No fuera de la boca para afuera y lo fuera de corazón. Ahí también hay otro paralelo. Si el rey es santo y él quiere servir a Dios, Dios le va a aparejar a él personas que hagan lo santo también y que quieran servir a Dios. De la misma forma, si el rey no pretende seguir y obedecer al Señor, pues se le van a aparejar a él los de la misma calaña. Y eso deja mucho que decir de aquellos que se fueron con Adonías. De Joab a nosotros no nos asombra. Pero fíjense qué mal ejemplo dio Abiatar. Que siendo una persona mayor, toma esas decisiones tan, ¿verdad?, faltas de sabiduría y se empata con este muchacho irresponsable. Dista mucho, ¿verdad? Y todos los que andaban con él también, porque en el grupo parece que era una cena violenta que había allí, todo el mundo salió corriendo. O sea, y aún con todos ellos, Dios tuvo misericordia con Abiatar. Y el mismo Joab no se hizo nada. Vamos a ver ahora qué va a pasar. ¿Okay? Importante esta porción que vamos a leer ahora. 2 del 1 al 4 y el verso 10 al 12. Verso 10 al 12. ¿Alguien que quiera? Ah, Lorian va a leer aquí. ¿Cómo dice, Lorian?
Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera.
Amén. Importante. Esta es la parte más importante de estudio, hermano. Lo que acabamos de ver en el verso, los versos 1 al 4. David no simplemente le dijo, pues Salomón, ¿te sirve la corona? Hay que mandarla a ajustar. ¿Te gusta la copa? Pues dale para adelante, mijo. Porque eso hubiera sido cualquier cosa. No, él le dijo que, mira, yo me voy a morir. Esfuérzate y sé hombre. Claro, y la palabra hombre aquí, ¿verdad? Esto es bien paralelo a lo que se le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Es la misma raíz de la palabra. Ser valiente es ser hombre, porque se espera que el hombre sea valiente y la mujer también. Pero en este contexto se le está diciendo lo mismo que se le dijo a Josué. Esfuérzate y sé hombre. ¿Hombre para qué? Para tú afrontar tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo me estoy muriendo y ya tú eres rey. Porque no es que iba a ser rey, es que ya era rey. Ahora tú estás puesto para esforzarte. Porque yo me voy a morir y ya no voy a tomar más decisiones, las vas a tomar tú. Esfuérzate para qué, Salomón. Esa es la respuesta que le da en el verso 3, importante. Dice, guarda los preceptos, o sea, obedece lo que Jehová tu Dios te ordena, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Es el verso clave, la parte más importante. Sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés. O sea, le daba todas estas instrucciones para que no le quedara duda, hermano. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Hermano, qué gran promesa. Yo diría, pero ¿qué es lo más difícil para hacer, hermano? Si tú no supieras hacer, si tú no supieras, no tuvieras instrucciones de qué cosas hay que hacer, ¿cómo las podrías hacer? ¿De casualidad? Si alguien esperaba o esperaría que tú pintaras la pared aquí al frente de la iglesia y nunca te la dejas escrita las instrucciones, ¿qué tú vas a saber que él espera que tú pintes la pared de la iglesia? No hay forma. Pero Dios ha escrito su voluntad, su deseo, y lo ha dejado para que nosotros lo veamos y lo entendamos y lo guardemos y lo obedezcamos. Está claro, claro, en blanco y negro. O sea, Dios nos ha dado todo lo que hace falta, inclusive a nosotros hoy nos ha dado su Santo Espíritu, para que podamos tener la fortaleza y la fe para poder acatar su palabra. Estamos todo hecho, como a Salomón. Salomón no tenía que preocuparse de los filisteos que están allá bravos, alzados. Ya los filisteos estaban amapuchados, hermano. ¿Qué los asirios? Los asirios están por allá escondidos. A esa gente, tú les mencionabas a David, salían cogiendo. Y los que no salían cogiendo ya eran amigos del reino de Israel. Y Salomón estaba tranquilo, podía estar tranquilo. David se lo había dado todo hecho. Salomón iba a hacer un templo, ¿verdad? David había buscado los materiales también. Excepto una otra cosita que faltaba, hermano. Ya tenía los acuerdos hechos con Irán, el rey de Tiro. Ya todo eso estaba planchado para cuando fueran a empezar. Salomón lo único que tenía era dar la orden y las cosas empezaban a hacerse. El ejército estaba puesto. El culto a Jehová Dios estaba establecido. Todo estaba. Los líderes ya estaban puestos allí para ser los siervos de Salomón. ¿Qué era lo único que tenía que hacer Salomón? El verso 3 que está escrito ahí. Ay, yo no sé, hermano, pero si a nosotros se nos hubiera dado todo eso, ese era el guame más grande, perdóneme. Está todo hecho. Mire, ni trabajar tenía. no tenía ni que trabajar. Tenía que dedicarse a obedecer al Señor. Pues claro, podía tener su tiempo. Dice, ¿sabes qué, Sadoc? Tú vas a venir todos los días y tú me vas a leer la palabra de Dios. 2 y 3 horas, tú me lees la palabra de Dios. Y me das un quiz al final. Yo estoy seguro que yo conozco la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero guardar y obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí que toda esta bendición para todo el mundo va a subsistir si y solo si yo le soy obediente a la palabra de Dios. No le está diciendo el pueblo sea obediente. No le está diciendo aquel sea obediente. Está diciendo tú. Pues tiene que empezar con el líder. Se sobreentiende que si el rey hacía valer su autoridad y su ejemplo era intachable en obediencia a Dios, ¿qué remedio le iba a quedar a la gente? Unos le iban a amar a Dios e iban a obedecer a Dios. Habían otros que a lo mejor no amaban a Dios, pero se tenían que someter como quiera. Y así mismo va a pasar en el reino del Señor Jesucristo aquí en la tierra en el milenio. Van a haber muchos que van a decir, ¡qué bueno que el Señor Jesucristo es nuestro rey! ¡Tanta falta que hacía! Pero van a haber otros que dicen, yo no sé quién puso a este aquí a reinar. Y quién dijo, yo quiero estar aquí. Pero dice que los va a regir con vara de hierro. Dicen, ustedes no quieren hacer las cosas bien, pero a la cañona las van a hacer bien. Y mucha gente dirá, pero ¿y cómo se va a glorificar Dios cuando hace las cosas a la brava? Él se glorifica como quiera. Porque entonces se glorifica en que la gente a la brava haga las cosas que él quiere. Pero eventualmente ya cuando estemos en cielos nuevos y tierra nueva, ya todo eso va a desaparecer. Allí solamente van a estar los que han sido regenerados en el poder de Dios. Pero el reino de Salomón era así, hermano. Tenía que serle fiel. Por eso fue lo primero que le dijo. Dice, si tus hijos guardaren mi camino, dice el verso 4, andando delante de mí con verdad de todo corazón y de toda su alma, dice, jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero hay otras instrucciones que él le dio en el verso 5. Le habló de Joab. Le dijo, tú sabes lo que ha hecho Joab, hijo de Salvia, que mató a Abner y mató a Amasa, que eran inocentes. Claro, también mató a Urías. Fue cómplice de matar a Urías. También mató a Salón en desobediencia. Así que este hombre era literalmente un matón. Tenemos que tomar en cuenta que David tampoco le hizo nada. Pero ahora le dio la orden a su hijo Salomón. Y le dijo, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Eso es una figura poética para decir, ese hombre no va a morir de viejo en una cama. Eso es lo que quiere decir. Tú sabes lo que te estoy diciendo, Salomón. Usa tu sabiduría. Ojo por ojo y diente por diente. Usa tu sabiduría. Pues Joab tenía bastantes cosas malas hechas, bastantes asesinatos. Y esos fueron muchos de ellos fueron a sangre fría. A Amasa, él se hizo que le iba a saludar, a besar, ¿te recuerdas? Lo que vio una mano derecha, ven Amasa, tú eres mi hermano, fue y ahí lo acuchilló a traición. Lo mismo hizo con Abner, lo fue a saludar, anda todo bien mi hermano, en paz, fue y lo acuchilló. Dos hombres, Abner estaba de parte de la familia de Saúl, pero es que Saúl era su rey, Saúl ya había muerto, pero Abner era una persona fiel y una persona recta, lo mismo que Amasa. Pero este señor por odio y para que no hubiera competencia, pues los mató a los dos. No está redactado que David hubiera hecho algo en algún momento. Pero ahora, por la razón que sea, toma la decisión y dice, Salomón, tú tienes que hacer esta encomienda. ¿Qué? Más adelante, ¿tú te recuerdas de ese varón que se llamaba Barzilai? Que fue el que le trajo comida a David cuando estaba el pueblo en el desierto, cuando salieron de la ciudad. Pues David, este señor Barzilai, que era bien viejo, que al final cuando David regresó a Jerusalén le dijo, ajá, Barzilai, vente a vivir conmigo a Jerusalén. Y Barzilai dijo, bendito, si yo tengo como 80 años, yo voy a durarlo con un temblor ya mismo. Decía él en palabra, ¿verdad? Diría en palabra guadillana. No, voy a hacer ese trabajo, bendito, yo voy a hacer una carga para ti. Pero mira, goza tú de tu bendición y larga vida para el rey. Era una persona bien buena. Desde toda la gente buena, él le dijo, acuérdate de Barzilai Galaadita, dice, tendrás misericordia para que sean los convidados a tu mesa, porque esa es gente buena, tienes que rodearte de gente buena. Porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Pero tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim. Ya tú sabes cuál Simei era este, ¿verdad? El que le había gritado a David. Ay, este Simei. Voy a ponerlo más para adelante para que veamos la foto que le sacaron cuando él le estaba diciendo, ¿verdad?, las instrucciones a Salomón. Y ahí le mencionó acerca de Simei. Ya tú sabes la maldición que él me echó. Pero él mismo descendió a recibirme al Jordán. ¿Te acuerdas? Cuando el rey llegó, dijo, espérate, déjame ir a recibir a David. Y yo le juré por Jehová, diciendo, yo no te mataré a espada. Yo. Pero a lo mejor otro sí, lo que quiere decir eso. Mire, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él. Y harás descender sus canas con sangre al Seol. Otra figura poética para decir, no morirá de viejo tampoco. Pero vamos a ver eventualmente qué es lo que hace Salomón con él. Hermanito, pues mire, eventualmente murió David y dice que reinó 40 años de reinado. Tuvo momentos de gloria y estoy seguro tenía momentos de satisfacción, especialmente al final. Pero también qué mal las pasó por su desobediencia también, hermano. Hizo un montón de cosas rectas. Pero hermano, todo ese periodo de rectitud fue salpicado por todas esas consecuencias de su pecado. Nosotros tenemos que mirarnos en ese espejo también. Para que usted sea fiel al Señor. Y todo su acto y sus hechos y su pensamiento y todo sea en obediencia a Cristo Jesús. Para que no haya consecuencia de ningún pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a estar en bendición, así como llamó a Salomón a estar en bendición, no debería haberse salpicado de consecuencias malas a ese reinado. Dios no quería eso, Dios no quiere eso para nosotros tampoco. Así que nosotros tenemos que vernos en ese mismo ejemplo de David. Eventualmente él muere y ahora viene Salomón a ver qué es lo que va a hacer, a ver si será obediente a la palabra que le dio su padre o no. Eventualmente muere David y lo sepulta. Y le dijo, como vimos, hay gente buena y hay gente mala. Sé sabio y séle fiel al Señor. Y ahí fue que terminó la vida de David. Y vuelve a ver, aparece Adonías en escena otra vez. Era como el comején. Usted tapa un boquete por un lado y va y sale por el otro. Qué muchacho malo este, oye, el susto primero, ese susto y esa vida que le perdonaron. Hermano, eso era para quedarse todo el tiempo ajodillado a los pies de Salomón por el resto de la vida. Mira que te va a quedar jorobado allá abajo. No, yo voy a estar aquí porque es que la misericordia que tú has tenido conmigo, eso era para la muerte. Pero mira, la arrogancia y la rebeldía estaba todavía en el corazón de él. ¿Qué hizo? Mire, va a la mamá de Salomón, que era muy buena gente, era tan buena gente que se le pasó esta que le pidió a Adonías. Adonías le dice, ay, es que yo quisiera que no me niegues algo. ¿Qué viene con ese cuento? Que yo quiero que avisar la tsunamita, sea mi esposa. Eso. Y que tú vayas y se lo pides a Salomón. Y que no me diga que no, por favor. En nuestros tiempos, uno diría, ¿qué tiene de malo? Si ya avisar era viuda, ¿verdad? Pero lo que sucede, y ahí quedamos, lo que sucede es que ella nunca fue esposa en todo el sentido de la palabra de David. Pero era su esposa porque estaba con él y le servía y era parte del harén de esposa de David. Era parte del harén. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Estas esposas de David, esposas de los reyes, esas no se casaban más nunca después que el rey moría. Así era. Quedaban viudas. Y el reino las sostenía por el resto de sus vidas. ¿Ok? No quedaban desamparadas tampoco. Pero no podían ser esposas de más nadie porque ya habían sido esposas del rey. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero viene Adonías y dice, yo quiero que Abisag sea mi esposa. Pero que no había más nadie en Israel para casarse, tenía que ser Abisag. ¿Qué era lo que había detrás de esa petición? ¿Qué fue lo que hizo Absalón con las concubinas de David? Tuvo relaciones con ellas. En esa cultura, lo que eso quería decir era, yo dominé a David, porque yo literalmente me acosté con sus esposas. ¿Qué quería decir para Adonías? Yo puedo más que Salomón, porque mi esposa ahora era la que era esposa de David. Y yo me quedé con la esposa de David. Y la gente iba a ver eso. Salomón será buena gente, pero ese Adonías es el que es, porque él se quedó con la esposa de David. Y eso era lo que quería ese muchacho. Pero Betsabé era tan ingenua. Sí, era así como boba. Y fue y le dice eso mismo a Salomón. Y Salomón se encendió en furia. Diría, pero si ese bandido le perdoné yo la vida el otro día, con la esperanza de que cogiera vergüenza, y no lo hace. Es la única explicación, que Betsabé fuera completamente ingenua, porque eso iba en contra del reinado de su propio hijo. Entonces ahí Salomón dijo, esto se va a acabar. Mire cómo dice. Y eso por eso que dice el verso 22, dice, Salomón dijo, ¿por qué tú pides a Abisag tsunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, como dice, lo único que falta que pida, que me quite yo y que lo pongan de rey a él. Porque él es mi hermano mayor, eso también tenía, ¿verdad? Y ya también tiene al sacerdote Abiatal. Lo tiene dormido al otro lado. Y tiene a Joab, que es general del ejército. Ahora falta que tenga la esposa de mi padre. Con eso ya está montado otra vez este bandido. Y por eso dijo, ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces se puso bravo. Es más, hay gente que diría, ¡ay! ¿Y dónde está la misericordia de Salomón? Pero es que ya lo había perdonado una vez, hermano. Aquella vez era reo de muerte. Y lo perdonó. Y lo dejó ir vivito y coleando. Que se fuera a su casa para estar con su familia. Exacto. Pero le dijo, si en él fuere bueno y fuera hombre de bien, vivirá. no caerá ni un cabello de su cabeza. Pero si en él se hallare mal, ¿y ahora? ¿Se podrá llamar bueno lo que está haciendo? No, ya se ven sus intenciones. Y él dijo, pues, contra él ha hablado esta palabra, como le pasó a aquella gente que mirando de David, yo maté a aquel, ¿cómo era? Isboset. Aquí está la cabeza de Isboset. ¿Qué me vas a dar? La muerte, dijo David. Dije a la gente hoy, ay, los derechos humanos. Pero los derechos humanos de Isboset. Aquel que dijo, yo maté a Saúl y era embuste. ¿Recuerda? También lo mismo. Tú dictaste tu sentencia. Entonces Salomón dice, envió por mano de Benaía. Mantengan en vista a Benaía, porque Benaía se va a transformar en uno de los valientes. Benaía, hijo de Joyada, el cual arremetió contra él y murió. Se cumplió lo que dijo Salomón. Si se hallare mal en él, morirá. Y mírelo ahí. Y mire entonces, mandó a buscar a Abiatar. Y le dijo, vete a Anatot, que es bien lejos arriba, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, porque él fue el que trajo el arca cuando la trajeron de la casa de Obed-Edom, ¿usted recuerda? Y además ha sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre, y era realidad, porque lo había sufrido junto con David. Por eso fue que no lo mató. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio, lo sacó del sacerdocio y lo mandó para allá, para su tierra, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había sido dicho sobre la casa de Elí en Silo. Vaya allí, porque esa parte es bien importante. Primera Samuel 2:30, vamos a esa parte. ¿Te recuerda, de modo para saber de memoria, qué le habían dicho a la casa de Elí? ¿Ah? Que sería cortado, que ya no serían más, los hijos de Elí no serían más sacerdotes. Mire el verso 30 del capítulo 2 de Primera de Samuel. Dice, yo había dicho, dice Jehová Dios de Israel, yo había dicho que tu casa, había dicho, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, más ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y después de eso murieron Ofni y Finés. ¿Y a quién le dio Dios esta palabra? A Samuel, al niño Samuel. Y después Samuel se la relató a Elí. De la casa de Elí no iban a venir más sacerdotes. Y mire, el último fue directamente a Abiatar. Saúl los masacró a todos y dejó a este vivo. Así que a él le dieron oportunidades también. Y la supo aprovechar, pero en un momento dado también se rebeló. Que a él nadie le dijo, Adonías es rey. Él sabía que el que iba a ser rey era Salomón. La gente a veces buscando intereses en cosas que no tienen ningún fruto. Y entonces, ¿qué hizo Joab? Dijo, mataron a Adonías, botaron a Abiatar, bajo pena de muerte casi, y yo. Entonces le dio miedo. Dice, y también hizo lo que hizo Adonías. Se fue al tabernáculo de Jehová y sació de los cuernos del altar. También lo mismo. Salió corriendo, como lo ve ahí, y se agarró de los cuernos del altar. Y le dijeron a Salomón que Joab estaba allí. Y le dijo Salomón a Benaía, ve y arremete contra él. Y cuando entró Benaía al tabernáculo de Jehová, dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía se lo dijo al rey, y el rey le dijo, ve allí y haz como él dijo, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. porque Jehová hará volver sobre su cabeza su sangre, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él. Y por ahí dice, a Amasa y a Abner. La sangre de ellos será sobre la cabeza de Jehová. Benaía entonces, dice el 34, arremetió contra él y lo mató. Y fue sepultado en su casa en el desierto. Ahora no hay sacerdote, se fue a Abiatar. Y pusieron a Benaía, hijo de Joiada, que había estado sacerdote, tampoco había general del ejército, y pusieron a Benaía como el general del ejército, en lugar de Joab. Así que le dieron la autoridad a Benaía. Y Sadoc fue el sacerdote en lugar de Abiatar. Así que quitaron a Joab y quitaron a Abiatar y pusieron a Sadoc y a Benaía. Puso personas rectas allí. ¿Vio? Quitó a aquellas que no estaban haciendo las cosas bien y que se habían ganado su merecido y lo sustituyó por estas personas que eran rectas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y Simei? Falta Simei. Pues Simei estaba tranquilo, hermano. Y el rey le había dado su perdón. Eso es cierto. Pero dice el 36 que el rey hizo venir a Simei y le leyó la cartilla y le dijo así: edifícate una casa en Jerusalén y mora allí. Y no salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás. Y tu sangre será sobre tu cabeza. ¿Estamos claros? Le diría. Y Simei le dijo al rey, la palabra es buena. Como que dice, estamos de acuerdo. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Todo iba bien con Simei. Todos los días haría Simei. De la que me libré. Lo mismo que debió haber hecho Adonías. Estaba vivo de milagro, literalmente. Pero pasaron 3 años, dice. Parece una canción casi, ¿verdad? Y aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca. Rey de Gat. Yo no estoy seguro si esa Maaca será la misma madre de Absalón. Posiblemente no, porque era filistea. Dice, y dieron aviso a Simei. Y le dijeron, los siervos que se te escaparon están en Gat. Así que Simei se levantó, cruzó el torrente de Cedrón, que es el que está al este de Jerusalén, fue a Aquis de Gat, buscó a los siervos, ¿ok? Y los trajo de allá, dice el 40. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Y el rey le hizo venir a Simei y le dijo, no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá allá, sabes que cierto morirás. Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Eso era lo que había pasado. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste tú contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. El rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Se van a acabar aquí los alzados, en otra palabra. Porque ese era el problema que estaba pasando aquí. Pero Simei no hizo nada malo. Él fue allí a buscar los esclavos que se le habían escapado. Hermano, pero lo que está detrás de esto es lo mismo que estaba detrás de lo que había dicho a Adonías. Yo quiero que Abisag sea mi esposa. Yo lo que hice fue buscar aquellas cosas allí, como quien dice, a mí me importa poco la palabra que diga el rey. La palabra del rey no vale nada. La de Dios tampoco. Eso es lo que se infiere cuando uno desobedece lo que está de acuerdo ya. ¿Verdad? Cuando Adonías fue perdonado por Salomón. Salomón había dicho, si él es hombre de bien, ni un pelo de la cabeza se le va a caer. Y él se humilló delante de Salomón, se infirió que era un hombre de bien y le fue perdonado su vida. Tremendo, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. A Simei le dijeron, no salgas de Jerusalén. Yo estoy seguro que hasta un mapa le hicieron. Mira, esto es Jerusalén. Esto es Jerusalén aquí. Y este es el Cedrón aquí al lado. Tú no puedes pasar para allá, para acá. ¿Oíste? ¿Está claro? ¿Sabes bien? Ok. Él fue, hizo su casita y vivió 3 años cogido en Jerusalén. Tranquilo. Se te escaparon 2 siervos para allá, para acá. ¿Qué tenía que él decir? Pues déjame alquilar a alguien que vaya y me lo busque. Porque yo no puedo salir de esta ciudad. Yo me tengo que morir aquí. Pero a él no le importó lo que él le había dicho a Salomón. Él le dijo, tu palabra es buena. Él dijo, no importa a mí lo que hizo Salomón. Yo hago lo que me dé la gana. Y así fue y lo hizo. Y lo hizo impunemente porque todo el mundo lo vio. Y fueron y se lo dijeron a Salomón. Salomón entonces le leyó la cartilla completa. Salomón entonces dice, mandó a Benaía otra vez, por tercera vez en ese ratito. Lo hirió y murió. Y después dice, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Como dice, todos los rebeldes fueron quitados. Y ahí tuvo verdadera paz Salomón. Había que quitar a esos 3. Y otros más que yo estoy seguro cogieron vergüenza después, que no se mencionan ahí, porque eran los que estaban rebeldes contra la autoridad de Dios en ese reino. Usted dirá, wow, pero qué cosa tan violenta, ¿por qué tiene que morir tanta gente? Pues, pero es que hoy día pasa igual, hermano. No me refiero así literalmente, pero me refiero a que las personas por ahí no quieren acatar la voluntad de Dios, no le quieren servir, no quieren reconocerle como rey. Y al final se van a ir al lago de fuego también. Ahora, las personas oyen eso y dicen, válgame, pero qué cosa tan violenta. Esta gente lo único que habla es de condenación. Pero hermanito, pues, si es que uno, si el que no tiene a Cristo en el corazón está condenado ya. ¿Para qué las personas hoy día, como hay tanto asunto de calidad de vida, toda la gente lo que se pasa hablando de calidad de vida y acción afirmativa y los derechos civiles, derechos humanos y qué sé yo cuántas cosas, y los lacitos y las cintitas y todas esas cosas. Hermano, la gente se cree que Dios al final dice, espérate, vamos a ver aquí, aquí hay que resolver algo, yo no puedo condenar a toda esta gente. Pero ¿cuánto tiempo lleva Dios diciéndolo? Eso es paralelo a los chances que dio Salomón. A Simei le dieron 2 chances, hermano. La gente diría, qué suerte tuvo ese Simei. David no lo mató. Salomón lo perdonó. Pero la tercera fue la vencida, hermano. Y así pasa con muchos. Dios le da chance y le da chance, pero llega un momento que el chance se acaba. Y Dios tiene que bregar con la rebeldía. Esos son para los que no conocen al Señor. Para los que conocen al Señor, claro, no van a ser condenados porque han conocido al Señor y han creído en Él para salvación. Pero si nos tornamos desobedientes, Dios da chance. Y da chance. Y de momento, la consecuencia del pecado está con nosotros. Que eso fue lo que le pasó a David. Pero nadie quiere, como hijo de Dios, que todas estas cosas pasen. Así que tenemos que verlo en el espejo de ellos. Para uno no caer en lo mismo, hermano. Tan sencillo. Primera de Reyes, capítulo 2, versos 3 y 4. Recuerde esos versos siempre. ¿Okay? Si tú permanecieres en mis estatutos, los estatutos de Dios, en la ley de Jehová, en sus mandamientos y sus preceptos, Él siempre va a estar contigo para bendecirte. No te apartes ni de aquí ni para allá. Permanece ahí siempre. Y siempre que tú hagas así, los que vengan detrás de ti, tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, serán reyes firmes y bendecidos en el nombre del Señor. Amén. Tan sencillo como eso. Hermano, cuando usted va a ver ahora, cuando vayamos en la semana que viene, su amiguito James va a tener ese estudio, usted va a ver cómo Dios va bendiciendo, hermano, a Salomón. Y cómo Dios va cumpliendo esa palabra que ha dicho en Salomón. Y usted lo ve a Salomón, la gente no ha encontrado dónde poner a Salomón, dirían hoy. Y usted dirá, ay, qué bonito todo eso. Y, ¿sabe? Usted va leyendo, se imagina, usted se transporta allá y dice, ay, a mí me hubiera gustado vivir en esos días allí. El templo de Jehová, la gloria de Dios, la nube, la presencia de Dios allí en el templo. Un rey con vergüenza allí. Y todas las cosas, todas las plantas que sembraban y todo se daba. Y todas las cosas salían bien y nadie podía decir, ¡qué suerte tenemos! No, es porque Dios es misericordioso. Eso estaría bien. Bueno, eso hubiera sido un buen periodo para vivir allí. Lo más cercano al reinado del Señor Jesucristo. Pero claro, había una condición. Si tú permanecieres en mi palabra. Esa es la clave, hermano. Nosotros también. Si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, seremos bendecidos. El asunto es que tenemos que esforzarnos en esto, claro. Y esa es la voluntad de Dios. No quiere decir que vamos a agradar a Dios solamente con las obras. Pero le estamos hablando al pueblo de Dios. Usted es salvo por la fe. Y es salvo para buenas obras, ¿verdad? Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que usted anduviera en ellas. ¿Amén? Eso mismo es lo que está diciendo aquí en el Antiguo Testamento. ¿Amén? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Dudas? ¿Confusión? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Vamos a ver las aplicaciones. ¿Amén? Ya estamos resumiendo. Gloria a Dios. Estamos aquí, esto es lo que ya la habíamos relatado. Ahí retrato, el último retrato que le tiraron a Simei. ¿Ok? Bueno, vamos a las aplicaciones. ¿Ok? Aquí, pensando a largo plazo. La debilidad en la educación de los hijos, o sea, la falta de disciplina en los hijos, trae malas consecuencias. ¿A quién se refiere? A Adonías. ¿Qué dice el verso 6? David nunca quiso molestar a Adonías, no lo regañó nunca, lo dejó al garete. Y mire, un relato similar se nos hace de Absalón. Absalón era el nene lindo de David. Y Absalón, él vivía, ¿verdad?, como dice, en la flor de la vida. Y nunca le habían llamado la atención. Y mire. Ay, hermano, ¿por qué es tan malo estar llamando atención? Cae pesado, ¿verdad? A veces en el trabajo hay que llamar la atención a hombres viejos, con hijos. Pues este es el trabajo mío, tengo que llamarle la atención. Esto es así, la gente vieja ya. Pues, no es un trabajo simpático, pero hay que hacerlo. Y decir esto y esto y esto, ¿sabes qué? Esto no está bien, esto quedó mal. Hay que volverlo a hacer. No, que hay que volverlo a hacer, quedó mal, es de esta forma. Pero hay que corregirlo, no es el trabajo, ¿verdad? Es una parte que no es agradable, porque a lo mejor decía, sí, todo está bien, todo está bueno, sí, piche San Crin, como dirían, todo está bueno, todo, felicidad. Think happy thoughts y sueña con florecita, todo está bien. Pues claro, todo el mundo sería amigo tuyo. El jefe mío sí que es bueno, él me deja hacer lo que me da la gana. No encuentro dónde ponerlo. Así cualquiera. No hicieron así con los hijos de David. Mire cómo salieron esos dos muchachos por lo menos. ¿Eh? Mire el otro, Amnón, aquello que hizo también. ¿Sabes? Esos muchachos estaba. Dios había tenido misericordia con Salomón. Parece que a Salomón le había puesto el preparo. Yo supongo que sería más bien Betsabé. Parece que Betsabé tenía una yarda o algo, lo tenía bien derechito. Porque ya Dios lo había seleccionado para esto. No así a los otros, ¿vio? Pero David no disciplinó a sus hijos. Segundo, otra enseñanza importante que hay aquí. Cuando un líder busca unos aliados, dejando de lado a algunos, también consigue enemigos. ¿Por qué? Porque especialmente cuando vino Adonías a buscar quiénes eran los que estaban con él, los que él no escogió, se enojaron con él. Mira dónde está esa parte. dice, el sacerdote Sadoc, Benaía, Natán, Simei rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Esos eran los enemigos de Adonías. Él tenía sus amigos y también seguía a sus enemigos. Usted nunca va a tener a todo el mundo de amigos. Más aún, cuando usted acata la voluntad de Dios, va a tener más enemigos que amigos. Y mientras más pasa el tiempo, menos amigos y más enemigos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no le quiere agradar a Dios. Por lo tanto, cada día van a ser menos. Y cada vez que usted se santifica más, tiene menos amigos. Y se santifica más y es obediente a Dios, menos amigos. Pero entonces, menos amigos, pero esos amigos son los fieles. No necesariamente fieles a usted, fieles al Señor. Y el grupo de enemigos, bien, gracias, va creciendo. Así pasa. Así que no vamos a poder ser la monedita de oro para todo el mundo. Que todo el mundo dice, ay, qué bueno eso, un canto de pan. Tengan cuidado con los cantos de pan. Porque el Señor Jesucristo no era un canto de pan. El Señor Jesucristo venía a hablar la verdad. ¿A quién no le gusta un canto de pan? Especialmente con mantequilla, eso caliente, así, sacado del horno con mantequilla. ¿A quién no le gusta un canto de pan así? Criollo, pan criollo ahí de la Milagrosa o de la Progreso aquí en San Antonio. O sea, dame uno ahí tostadito, así, acabado de sacar fósforo, lo embaja de mantequilla esa. Eso es bueno, yo. Me va bien. Mire, ¿a quién no le gusta? A todo el mundo le gusta un canto de pan, pero entonces, pues claro, David quería hacer un canto de pan para Adonía, un canto de pan para Salomón, un canto de pan para Absalón, un canto de pan para Amnón. Pero de vez en cuando hay que, de momento, y se muerde ahí, ¡ay, uy! Mordí en una lima, para emparejarle los dientes al muchacho. ¡Ay, eso no le gusta a nadie! ¡Ay, es que me duele a mí! ¡Me duele más que a ti! Cuando el líder cristiano ejerce su liderato, cuando usted como líder en su hogar, donde Dios le haya puesto, ejerce su liderato, a alguno no le va a gustar. Pero, seguimos para adelante. Segundo. Tercero, quise decir. ¿Okay? El líder debe aprender a esperar en Dios y no tratar de llevar adelante sus planes sin su dirección. Adonías quiso hacer las cosas como él quería. Salomón quiso ser obediente a las cosas que Dios le dijo y que su padre le aconsejaba. Mientras Adonías hacía fiesta con los amiguitos que él tenía, Salomón estaba esperando en Dios, porque Salomón no era un bobo, ni era un niño, un bebé. Él sabía que a él le habían prometido el reino, pero él no estaba haciendo juicio ni es ridículo. Él sabía que Dios lo iba a confirmar allí, y efectivamente vino su papá y lo hizo así. Y Dios se movió. ¿Ok? Hay que aprender a esperar en Dios. Y finalmente, aquí es lo mismo, es el mismo comentario, ¿verdad? El líder cristiano debe descansar completamente en el Señor y esperar en el Señor, y el Señor va a hacer. Gloria al Señor. Así que, importante. Claro, otra cosa es, podríamos decir, las acciones tienen su consecuencia. Ahí vimos que al final, Simei siguió con su rebeldía. Adonías siguió con su rebeldía. Y Joab finalmente tuvo que pagar por toda la sangre que había derramado. ¿Ok? Ahora todo estaba puesto para Salomón. Es decir, Salomón, ya no hay ningún obstáculo para que tú agrades a Dios. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Empezando en el capítulo 3 la semana que viene. Nuestro hermanito, mira a Salomón ahí, ya ve. Ese es el sueño de Salomón. ¿Usted lo ve? Porque tiene las nubecitas aquí, ¿lo ve? Eso él está soñando. ¿Ok? Todo lo que él quisiera. Pero eso no es lo más importante. Es lo que él quiere hacer por el Señor. Esa es la parte importante. Vamos a ver. La semana que viene, nuestro hermanito James va a estar aquí. Vamos a estar viendo el capítulo 3 y el capítulo 4. Usted no se pierda eso por nada. ¿Ok? Ay, hermanito, pero usted de momento ve detallitos en la vida de este varón Salomón. Usted lo va a ver. Dicen, ay, Salomón, ¿para qué te hiciste eso? Si la cosa estaba bien, chico. ¿Ok? Y usted va a poder ver cuáles son. Claro, no se lo vamos a decir ahora porque ya, no sé, eso para la semana que viene. Ah, el suspenso. ¿Qué pasará con Salomón? Vamos a ver la semana que viene. ¿Ok? 3 y 4. Amén. Gloria sea el Señor. Así que ahí estamos, mis amitos. Mire, recuerde, que el libro de Segunda de Crónicas tiene un paralelo con Primera de Reyes. ¿Sí? Muchas de estas partes usted va a ver que están paralelas en Segunda de Crónicas. Así que si ve que se refieren a los dos libros, no es que son cosas diferentes, es que es lo mismo. Como pasó con Primera de Crónicas cuando estuvimos viendo Segunda de Samuel. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, mis amiguitos queridos, si no hay algo más, alguna pregunta, alguna duda o algo que querramos ver. ¿Estamos? ¡Gloria a Dios! Pues vamos a orar para entonces irnos a nuestras casas, con la bendición de Dios. Seguimos hablando de Salomón, ¿ah? Sí, para que no le cierren la panadería, ¿eh? Ahí en la panadería ahora. Digo, si usted no va a la panadería, se va a quedar, pastor, mira para allá, en la juta mía no hay una panadería. Yo lo dudo mucho, porque aquí, desde aquí a casa hay como cuatro, de cualquier sitio te consigue una panadería. ¿Ah? En la curva, en Isabela, ¿está abierto todavía? Pues mire, todavía da tiempo, voy a comprar un pan corto y la mantequilla la tengo en casa. ¡Gloria a Dios! ¿Algún hermanito querido que nos quiera despedir en oración? Luis la levantó primero. Hermanito Luis va a orar. Gloria a Dios. Vamos a orar con hermanito Luis. Ahí tiene el micrófono.
Amén. Gracias Dios por esta noche que tú has dado a nosotros. Gracias por el día también, Señor. Gracias por las experiencias que nosotros podíamos tener este día, Señor. Y perdóname por mis pecados también. Perdona a todos nosotros por nuestro pecado y revela a nosotros cuáles son los fallos para que nosotros nos sigamos ahí. Te pedimos, Señor, que usted puede también guiarnos a nuestra casa en paz, como nosotros venimos hoy, esta noche. Gracias por los maestros que están dando la clase todo el tiempo. Mira a Tito, a James, a Lisa, a Clara, a Lorian. Bendícelo, Señor, en todo su clase que él está preparando, Señor. Dando la inteligencia, la sabiduría, para que él pueda cumplir con su plan. También pedimos, Señor, por la iglesia, por aquellos que no podían llegar esta noche, Señor. Lu María, Judith, y aquellos que no podían llegar esta noche también. A todos ellos que yo no me recordaba. Señor, ustedes saben quiénes son y que usted puede cuidarlo esta noche también. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Bendiga, hermano, que vayan bien.